Noticias de América en RFI.
A menos de dos meses de que el presidente electo Donald Trump acceda a la Casa Blanca, asociaciones que acompañan a los migrantes en Estados Unidos temen que cumpla su promesa de campaña de erradicar el llamado permiso humanitario, un dispositivo que cobija a decenas de miles de latinoamericanos. Es un informe de Melissa Barra.
No es asilo, pero es algo parecido. La existencia del permiso humanitario, conocido en Estados Unidos como Humanitarian Parole, está en juego con el regreso de Donald Trump al poder. Rubén Hernández es profesor de sociología y director del Instituto Latinoamericano en la Universidad de California, UCLA.
Es una especie de programa que depende del Poder Ejecutivo en Estados Unidos, darle protección temporal a personas que vienen huyendo, podríamos decir, escapando de persecución, crisis en sus países de origen. El Ejecutivo puede ampliar o reducir y puede además identificar a países específicos, que se ha usado mucho en el periodo o en la administración del presidente Biden. Se ha usado también en administraciones anteriores, en este periodo presidencial. Han sido cientos de miles de personas las que se han acogido a esta especie de programa o beneficio por las distintas crisis en Venezuela, para empezar, Cuba, Haití, Nicaragua. Como sabemos, en el caso del presidente Trump, reducir el número de migrantes que están llegando a Estados Unidos ha sido una promesa de campaña, ¿no?
El futuro del permiso humanitario es tan incierto como las posibles alternativas que tendrían los beneficiarios. Trump ha declarado que su prioridad será la deportación masiva.
Los permisos con los que cuentan las personas que se han acogido a este programa son permisos temporales, no son estatus permanentes. Puede ser que algunas personas opten por salir de Estados Unidos, otras personas. Es probable que otras personas también esperen y vean si es que el presidente Trump va a cumplir su promesa y cómo la va a cumplir, con qué rapidez, con qué celeridad. Como sabemos, pues el Estado tiene también una capacidad limitada para emprender distintos tipos de acciones, ¿no? Es decir, un programa de deportación masivo no se lleva a cabo de la noche a la mañana, es tremendamente costoso, requiere de una infraestructura, no solamente de dinero, sino de una infraestructura material, de personal. Se va a tardar en ser implementado.
Rubén Hernández, director del Instituto Latinoamericano de UCLA.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y Jordi Batallé recibe en los estudios al escritor mexicano Héctor Fernando Vizcarra.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este martes se celebraba en muchos países la jornada de la eliminación de la violencia contra la mujer. Una violencia que no incluye a deportes más o menos violentos como el rugby o el boxeo. Precisamente nuestro invitado de hoy, el escritor mexicano Héctor Fernando Vizcarra, dedica su novela Constelaciones bajo tierra al mundo del boxeo femenil, libro que presenta este miércoles en el Instituto Cultural de México, aquí en París. Muy buenas tardes, Héctor.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Encantado de estar aquí, en esta ciudad tan bonita.
Es un placer tenerte aquí con nosotros, Héctor. Bienvenido, sobre
gracias,
todo,
Jordi.
A Radio Francia Internacional. Los deportes violentos como el boxeo nunca se citan, ¿no?, en las jornadas contra la violencia infligida a las mujeres. Y el boxeo es bastante violento.
El boxeo es de los más violentos, ¿no? Pero bueno, digamos que no se cita tal vez porque hay reglas bien claras, ¿no? Ahora, eso no quita que pues cada boxeadora corra en cada momento, incluso en los entrenamientos, riesgos, ¿no? Pero bueno, son riesgos asumidos que pueden estar en cualquier deporte, incluso aquellos que no parecen tan violentos, ¿no? Por ejemplo, pensamos en el fútbol americano, que en México se practica, pero de una manera se llama tocho banderola, y entonces no es tan violento porque no se trata de golpear y derribar, sino de quitar un listón que se tiene a la altura de la cintura, y con eso se para la jugada. Pero efectivamente sí es un campo, digamos, el deporte un poco difuso, ¿no?, para medir la cuestión de la violencia contra las mujeres o entre las mujeres en ese caso.
Es aceptada, en todo caso es aceptada,
sí,
por ellas.
Claro.
Una de tus pasiones es la novela policíaca. Has dado clases en la universidad sobre ese tema e incluso has publicado un ensayo sobre Mario Conde, el detective del cubano Leonardo Padura. ¿Qué te interesaba de la novela policíaca?
Pues yo empecé con este interés sobre la novela policíaca desde muy chico. Fueron de mis primeras lecturas, es decir, de estas lecturas que a uno lo atrapan y le dan ganas de seguir profundizando con diferentes personajes, autores, etcétera. Y bueno, después cuando me tocó hacer un proyecto para la maestría, tiene uno que investigar un tema por el que se decante, y decidí estudiar la novela policial, ¿no? Después me seguí también en el doctorado con una investigación, un proyecto sobre novela policial, pero vinculado con la teoría literaria, y básicamente pues eso también me llevó a intentar escribir algo similar a la novela policial, ¿no? El ensayo que menciona sobre Leonardo Padura, pues sí surgió por también mi interés en la literatura cubana, que había yo hecho algunos trabajos sobre Reinaldo Arenas. Entonces, teniendo ese contexto de la literatura cubana después de la revolución, de pro-revolucionarios, contra-revolucionarios, más la novela policial, pues me vino muy bien trabajar Mario Conde de Leonardo Padura.
Curiosamente, Mario Conde es el nombre de un banquero español que lo metieron en la cárcel, que fue delincuente también, ¿no?
Sí.
Dicto de hacer otra novela, quizás.
Eso se puede hacer también una novela policial o mejor una novela criminal, ¿no?
Bastante, bastante criminal. Pero volvamos a la novela que presentas este miércoles en el Instituto de México, aquí en París, Constelaciones bajo tierra. El mundo del boxeo nunca ha estado demasiado lejos del mundo del AMPA, ¿no? De la novela policíaca, precisamente.
Sí, justamente. Creo que por ahí es uno de estos vínculos que se han encontrado, que hemos encontrado entre la novela policial y Constelaciones bajo tierra, la ambientación, ¿no? El ambiente, claro, sí, del personaje Tere Finiel, que es una boxeadora, en realidad una exboxeadora, ¿no? Una persona de unos 50 años, de la cual vamos a ir sabiendo poco a poco su historia de vida, su ruta, sus viajes. Y bueno, desde el inicio también es bien común que se ligue al boxeador o a la boxeadora con ambientes marginales, es decir, ambientes donde hay pobreza, etcétera, que sin que sean personajes estigmatizados, creo que vale mucho la pena contar ese tipo de historias, ¿no?
Por supuesto.
Historias sobre mujeres, con mujeres protagonistas, ¿no? En ambientes que uno no ubica como femeninos.
Es cierto que tu segundo nombre, Fernando, lo debes a uno de tus tíos, boxeador, que acabó muy mal, ¿no?
Sí, bueno, mi nombre es Héctor Fernando, y el inicio de la novela justamente tiene esta mención al nombre de un tío que es Fernando, y no, yo no tengo ningún tío, no tuve ningún tío boxeador, ni ningún tío que se llama Fernando. Creo que es parte del engaño que hago ahí, porque si bien la novela es sobre una boxeadora, también tiene mucho de autoficción y de novela negra.
La protagonista de tu novela crece en un barrio periférico de la Ciudad de México, precisamente no lejos de donde tú naciste. ¿Qué recuerdos te quedan de esos años de niño en un barrio periférico de México?
Pues se menciona es Tacubaya, alguna región más arriba de Tacubaya, que es un barrio al poniente de la Ciudad de México, digamos que es un barrio bastante bravo. Y yo tengo buenos recuerdos sobre mi infancia en Olivar del Conde, por ejemplo, en Molino de Rosas, sobre todo porque podía salir mucho a jugar. Es decir, las calles normalmente no estaban transitadas por los autos, entonces podía salir a jugar fútbol, béisbol, ¿no? Había incluso una especie de cancha, ¿no? Entonces creo que sí tengo muy buenos recuerdos. Sí, claro, hay dentro de estos juegos infantiles, pues también había violencia, ¿no? Entonces, pues también hubo ocasión de tener que pelear, pero bueno, no al grado de la violencia que vive Tere Finiel, porque yo sitúo la historia de su infancia más o menos a principios de los 70, finales de los 60, donde esas mismas regiones estaban aún mucho más desprotegidas.
En tu novela hay violencia en el ring, pero también en la calle, ¿no? En las casas de esos emigrantes latinos aquí en París.
Sí, claro, quería demostrar o mostrar un poco esta idealización también de las ciudades de países industrializados, ¿no? Donde se puede encontrar violencia en lo más íntimo incluso, ¿no? Donde parecería que no, donde parecería que hay espacios de seguridad, pues no, también hay muchos indicios de violencia para todas las personas.
Pero decías también no poder encontrar un alojamiento digno, ¿no? En grandes capitales como París, como México quizás también, ¿pasaste por ahí tú también?
Sí, es una experiencia que prácticamente se vive siempre que se muda uno de ciudad y no tiene suficientes recursos para tener un alojamiento, digamos, digno. Sí, esto es un clásico de París y también es un clásico de México, sobre todo con los precios de los alojamientos que pues están por las nubes, ¿no?
Terrible.
Entonces, sí, esta cuestión de estar buscando y estar ver los días que pasan, ¿no? Se acaba el dinero y no se encuentra dónde quedar, aunque venga solo uno por unos meses, ¿no? Sí, es muy estresante.
Terrible. ¿Participaste en la manifestación contra el matrimonio homosexual como tu protagonista?
Me acuerdo, no, yo no participé porque no estaba de acuerdo con esa marcha, pero me acuerdo que por esos días estaba muy tenso el asunto, ¿no? Entonces, sí, caminé varias veces por París y me encontré con marchas a favor y en contra, ¿no? Que fue, eso me parece que fue en 2013, y me parecía muy sintomático ver que en 2013 hubiera dos bandos encontrados, ¿no? Con una cuestión que en otros países es ya totalmente saldada.
En México, por ejemplo.
En México, por ejemplo, ¿no? Esa cuestión del matrimonio homosexual no se le llama así, ¿no? Matrimonio entre individuos del mismo sexo no se le llama así. Tiene otro nombre que refiere a otras cosas, ¿no? Y a otras necesidades también. Pero me llama mucho la atención cómo en Francia hubiera esa resistencia, ¿no? Esa resistencia un poco incluso hasta reaccionaria de pronto.
Esa polarización que estamos descubriendo en la política también, ¿no?
Claro.
¿Conociste aquí en París, en esos paseos por París, alguien que te inspiró el personaje de Teresa Tetere?
No, pero en realidad, como te decía Jordi, pues yo en estas clases que di en la iglesia vi el tipo de latinoamericano que no está retratado en la literatura latinoamericana sobre o en París, ¿no? Es decir, este latinoamericano muy alejado del terreno intelectual, del terreno educativo, ¿no? Que en realidad viene por necesidades económicas. Por anhelos que no tienen nada que ver con la cuestión educativa y que es muy distinta, por ejemplo, a la migración mexicana en Estados Unidos, ¿no? Entonces me pareció que ahí había una buena oportunidad para continuar, ¿no? Dándole vuelta a las novelas, a los relatos literarios de latinoamericanos en París.
Se habla mucho de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, pero poco de los emigrantes económicos.
Sí, poco, bastante poco. Casi siempre son profesores, ¿no? O son medio intelectuales, ¿no? O sea, pensemos en Rayuela, en todos estos, o en lo que escribe Mario Vargas Llosa. En estos, de alguna manera, pues son exiliados con cierta jerarquía, ¿no? Y con otro tipo de necesidades.
Diplomáticos algunos, ¿no?
Diplomáticos como algunos. Fuentes. Claro.
¿Has recibido reacciones de alguna federación de boxeo o quizás de algún gimnasio que entrena a boxeadoras sobre tu libro?
No, todavía no, directamente de gente que haga box o que se dedique al box, ¿no? Pero en general he tenido como muy buenos comentarios sobre, y es curioso porque normalmente van sobre uno o sobre otro personaje. Es decir, me dicen, gusta mucho el personaje de la boxeadora, es decir, porque pues de alguna manera les recuerda a, si no a boxeadoras, a mujeres que se dedicaron a cosas que no eran, en las que no entraban directamente por ser, son simplemente por eso, ¿no? Y entonces, bueno, eso me agrada porque pues al final de cuentas es un personaje que creé así, nada más, ¿no? A partir de la frase Constelaciones bajo tierra, que si quieres después volvemos a eso, una frase que me llegó de pronto y la fui rellenando, ¿no? Con historias de Tere Finiel. Y por otro lado, también he tenido comentarios positivos sobre el personaje narrador, es decir, este personaje que es quien conoce a Tere Finiel y va a relatar o intenta relatar la vida de esta boxeadora, ¿no? Es decir, lo que podría parecer completa autoficción, que sería este narrador que viene a hacer un doctorado y que conoce a la boxeadora, ¿no? Es autoficción, pero no todo es, no todo entra ahí, ¿no? Hay muchas cosas también inventadas, y entonces de alguna manera también me dicen, me identifiqué o saqué muchas cosas de ahí, porque la primera vez que llegué a París me pasó tal cosa, ¿no? Me pasó algo muy parecido, ¿no?
Es que quizás el tercer personaje de la novela es París.
Claro, creo que el tercer personaje de la novela podría ser París, y los traslados que tiene la boxeadora. Por eso, de alguna manera, esa novela también creo que, además de ser autoficción y novela sobre box y novela negra, también es novela sobre viajes.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en el Instituto Cultural de México de la capital francesa para la presentación de la novela del escritor mexicano Héctor Fernando Vizcarra, Constelaciones bajo tierra. Muchísimas gracias, Fernando.
Muchas gracias, Jordi.
Mucho éxito con esta novela.
Muchísimas gracias.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, que nos siguen todo... En América del Norte, en América del Sur, seguro que en México también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Skinny Bang y Toki Sharp.
Robadob, anyway, I ride, I ain't a water. Maybe cock you up, fuck your palm around, I ain't no matter. Be a big guy, you have to call your papa, want to blow you like a farmer with a fucking other cat.
Somebody come and tell you, say they want it, tell them like, oh. La Reine. Connected. If somebody come and tell you, say they want it, tell them like, oh. Et Afrobeat. Connected. I tell them, boys, sit down.
RFI.